acaba.
Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Nos vamos a este segundo tema. Va a quedar lo del trabajo para más adelante.
La primera fue que lo dije.
Bueno.
Así me costó.
El Parlamento del Mercosur votó el martes en dos ocasiones y resolvió no expulsar al diputado argentino José López del cuerpo de diputados que reúne a los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Se requerían 93 votos, dos tercios del Parlamento, y en la sesión había 92 legisladores de 139 que conforman el Parlasur. Mientras tanto, el bloque del kirchnerista Frente para la Victoria en el Parlasur sí lo expulsó de ese sector. El organismo aprobó una declaración para lo que no precisaba de mayorías especiales, en la que manifestó su censura al vergonzoso proceder de inconducta en la que notoriamente ha incurrido López, sin perjuicio de su eventual expulsión por el procedimiento debido. El caso de José López trae como consecuencia la pregunta de cuán importante es la transparencia de los estados patrimoniales, tema que también se ha discutido esta semana en el ámbito político uruguayo. Según el reglamento vigente, todos los legisladores deben entregar sus declaraciones juradas de bienes a la Junta Nacional de Transparencia. Ya lo han hecho el presidente Vázquez, el vicepresidente Sendic, el senador Pablo Mieres, el senador Bordaberry y el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle
Pou. Estamos legislando entre hace rato.
Otros. Eduardo Rubio, comienzo con usted, diputado.
Bueno, primero, sobre la no expulsión de este hombre, de cómo es de López.
De López.
Yo no lo puedo creer.
José López.
José López.
José, no, pobre José López. José López.
No entiendo. Y nosotros, el único lugar que pedimos cuando... que pedimos para participar en organismos internacionales fue el Parlasur.
Sonaste.
Y sonamos, no hubo lugar para la Unidad Popular en el Parlasur, estamos fuera. Por lo tanto, no participamos. Si hubiéramos estado, hubiera sido un voto más para echar a este hombre, ¿no? Parece incomprensible que haya habido votos en contra de expulsar una persona que aparece con 9 millones de dólares que le robó al Estado argentino. Y no sé cuál es la razón, me parece incomprensible. Y no se puede hablar después de estar contra la corrupción y contra. Es un hecho muy concreto. El que propuso expulsarlo es Tayana, ¿no? Que es del Frente para la Victoria. Entonces me encuentro el mundo al revés. Los macristas no querían echarlo. Ahora me entero que gente del Partido Nacional tampoco. Realmente, poco comprensible. Y sobre la otra parte, que a partir de lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil, ahora. Resulta que el hombre que se mató en el avión, el candidato del Partido Socialdemócrata brasileño, también está hasta la mano con la corrupción. O sea, lo que dijimos acá, aquí era un gobierno de coalición para robar en Brasil, entre todos.
En Argentina.
Entre todos. Pero, no, la ofensiva esta, bueno, ahora demostrar las declaraciones juradas, todo eso. Yo no tengo ningún problema, vamos a hacer pública denuncia. Yo creo que no sirve para nada. López no lo tenía a su nombre los 9 millones de dólares. ¿Verdad? Nadie que robe, que coime, que estafe, va a poner nada a su nombre ni de su familia. Es histórico. Como es Al Capone, lo terminó procesando porque evadió impuestos. Entonces, es como... Hay un discurso para la tribuna moralista y falso. Digo, ¿queremos pelear contra la corrupción? Bueno, vamos a la justicia penal con lo que pasó en ANCAP y que determine la justicia. Vamos a establecer, ahora parece que los yanquis nos mandaron levantar el secreto bancario, bienvenido sea, lo venimos planteando, levantemos el secreto bancario.
Este siempre fue proamericano, ¿no?
Sí, desde aquel 1 de mayo, sí, imagínese, ahí tuvimos amigos en Norteamérica. Pero digo, la lucha contra la corrupción en serio no pasa por gesto para la tribuna. Hay que comprometerse y en serio controlar las licitaciones, controlar las concesiones de obra,
los viajes a Venezuela,
los viajes al exterior en general, el lobby, los favores, la colocación de amigos en cargo de confianza, o todo eso son las expresiones de la corrupción.
Diputada Graciela Bianchi.
Bueno, yo justamente ayer tuvimos una reunión porque yo para variar siempre estoy yo tengo problemas con el poder, voy a tener que analizarme, pero ya estoy vieja. El tema es así, yo creo que esto se detonó además puntualmente por una intimación, entre comillas, que hizo un diario de circulación nacional, que yo me tuve que contener frente al mail para no contestar fuertemente.
Disculpa,
sí, claro. Fuertemente, fuertemente, no sé si se puede decir el nombre o no, sí. Pero bueno, está un diario de circulación nacional que no es el país. Bueno, ni la juventud. Me tuve que contener para no contestar el mail en ese momento, porque digo, yo cada vez que hablo tengo que ser consciente que comprometo a una colectividad política, por más que yo estoy en un sector donde soy independiente. Pero es una colectividad política y uno tiene que ser responsable. Después yo pedí una reunión y nos reunimos con ese tema, y para mí estas son prácticas macartistas. Esta es espejos de colores para tapar justamente las verdaderas formas de llegar a ver si hubo o no corrupción. Que el Uruguay está además muy atrasado en la concepción de que en el Uruguay hay corrupción.
Sí, sí.
Hay corrupción y cuesta decirlo,
cuesta
además que te lo entiendan tus propios líderes políticos, cuesta que vos digas yo estoy en la Comisión de Lavado de Activos, estoy en el comité a nivel de presidencia y en contacto con los jueces de crimen organizado porque formamos subgrupos de trabajo, no porque vayamos a hacer lobby con nadie, pero están los jueces de crimen organizado y la fiscalía y los fiscales integran el comité, son los tres poderes del Estado. Entonces, si uno se reúne en su grupo para legislar, en el Uruguay el enriquecimiento ilícito no está tipificado como delito, no ya como delito precedente al lavado de activos. Estamos legislando, creando el tipo penal, que por suerte en un régimen democrático no hay delito sin ley que lo establezca, el enriquecimiento ilícito. A ver, entonces, el testaferrato, estamos legislando sobre eso, entonces...
Son buenas noticias.
Sí, y la verdad que yo debo reconocer que el comité, que la secretaría que tiene a Carlos Díaz al frente, que yo sé que es muy cuestionado por alguna gente que se puso muy fundamentalista, pero que realmente actúa con un criterio muy republicano, y estamos trabajando allí muy bien. Y con técnicos que saben, además, porque uno más o menos sabe algo. Pero... En consecuencia, esto es para la tribuna, como decía mi compañero Rubio, y en realidad lo que hace es que se preste a la mala política. Porque es muy fácil, todavía lo suben a Twitter, no señor, yo no le voy a contestar al diario El Observador, no tengo nada que ocultar porque no tengo nada, además. Pero fuera de eso, no le voy a contestar al Observador, no me intima al Observador, ni me intima a nadie que no sea una autoridad pública y judicial. Tampoco me intima el Poder Ejecutivo. Yo presenté mi declaración jurada y la de mi cónyuge. ¿Dónde la tengo que presentar? Que se la junten. Si adelanto que estamos haciendo un proyecto de ley para modificar la ley de ética pública y para modificar la JUNTEP, porque eso es una payasada, no por los miembros que la integran, que son honorables, mi ex jefe, es doctor Yarzábal, que bueno, desde sus conocimientos de educación ahora está ahí como médico infectólogo otra vez. Pero lo que quiero decir es que en definitiva le tenemos que dar capacidad de investigación, tenemos que en definitiva darle otras competencias y eso lo estamos haciendo. Perdóname que te digo lo último, y que la gente se convenza, que la gente se convenza. La otra vez estaba mirando un reportaje que tú me hiciste acá y me preguntaba si Pintado no se enojó conmigo, porque yo le dije que se quedó con el vuelto. Pintado nunca me contestó. Yo no tenía fueros. ¿Y por qué? ¿Y por qué si le festejó el cumpleaños la empresa que más trabajó en cuando él era ministro, en el Conrad, en Punta del Este, y lo que quisimos hacer algo no pudimos, porque en definitiva vos vas con eso a la justicia penal? Necesitamos otros instrumentos, no es ir a la justicia penal y se solucionan los problemas, porque los jueces tienen que moverse por otros criterios. Y lo último que quiero decir, que la señora de Vázquez, la señora María Auxiliadora, abra el sobre cerrado con su patrimonio, porque casualmente el presidente se separó de bienes en el año 86, cuando los Frente Amplistas nativos lo conocimos, porque antes no estaba en el Frente Amplio.
Miguel Mansi.
Tres apuntes, sé que estamos cortos de tiempo. El primero respecto a José López. Como Rubio, me resulta absolutamente incomprensible.
Yo no pude decir nada, pero estoy
del macrismo, que será, porque comprar verdad, arrepentimiento adelantado, vaya a saber, de los amigos de Pablo Iturralde, un muchacho que conoce del año 80. Incomprensible, porque este hombre lo encontraron infragante y delito.
Es delito flagrante.
Dígame, las bobadas.
Está dentro del artículo 30.
Tirando 9 millones de dólares para entrar a un convento. Entonces, no hay donde perderse. No, afuera. La justicia después verá si lo lleva preso o no, pero de acá no te quiero. Al lado mío no te quiero.
Sí, sí.
O sea, lo de este hombre.
Totalmente de acuerdo contigo.
Absolutamente incomprensible. Respecto a las declaraciones de bienes, estoy de acuerdo con Rubio que hay mil y una espacio para fugar, para pérdidas. Sin embargo, creo que esto se hace con todas las cosas. No desecharía ningún instrumento, porque es tan complejo el tema de la corrupción y se filtra por tantos lados que, mira, vamos con la declaración, vamos con el secreto bancario, vamos con todo lo que haya, con toda la batería para tratar de contener este fenómeno, que si no nos come, nos carcome, hace pedazos a la sociedad. Último apunte, no me puedo quedar con esto, discúlpeme, con todo respeto.
Se te ve la cara ya de pícaro.
Yo quería terminar el otro tema de columnas quebradas con las columnas erguidas, porque dije que había otras historias para contar. ¿Cuáles son las otras historias para contar de clases obreras que hacen culto al esfuerzo, al trabajo y que prosperan? Y las de mis abuelos, que llegaron en 1904, uno en 1907, los otros sin saber leer y escribir.
Analfabetos y señores extranjeros.
Como animales. Otras historias de columnas erguidas. La de la muchacha que crió a mis hijos en Honduras, que un día se fue mojada después de que yo me fui de Honduras, se fue indocumentada a Estados Unidos, a ese lugar donde no le gusta a Eduardo Rubio, y hoy le manda plata a su hija para que se eduque en la universidad. Hay también columnas erguidas.
Bien, cerramos, Oscar.
Sí, primero la definición se ajustaba a derecho, ¿no? En tema de la expulsión de López. El artículo 29 del reglamento del Parlasur establece los procedimientos de pérdida de mandato por actos
de ética,
de falta de coro, serán juzgados por el plenario. El 30 dice: el plenario por mayoría especial podrá amonestar a cualquier parlamentario o parlamentaria o excluirlo de su seno por falta de coro en ejercicio de funciones. Y en el artículo 1 del artículo 30 dice: el plenario juez exclusivo de la conducta de sus miembros.
Totalmente.
O sea, primera referencia es no era un gesto para la tribuna, sino que tenía base jurídica. Lo segundo es que había quórum, porque había 95 y se precisaban 92. Lo tercero es que le surgieron a López abogados insólitos. Yo comparto. Uno pudiera pensar que de otro lado venían, y no del Partido Nacional o del macrismo, los votos que generaron la falta de quórum para esa resolución. Una cosa que es inexplicable, porque, repito, se ajustaba a derecho a la decisión, establecía el reglamento del Mercosur claramente que en estas condiciones podía tomar decisión, y no sé, después cada uno explicará por qué se movió en una u otra dirección. Segunda referencia. Las declaraciones juradas, yo creo que todo lo que ayuda. Mi declaración jurada es de un renglón, un terreno con mejoras que calculo que alguna vez será casa, me falta para que sea casa muchísimo. Pero es cierto que hay prácticas clientelares que se sostienen. Esta semana salió un informe acerca de los ingresos a dedo en el Estado. Y en el podio hay tres intendencias. En el podio de los ingresos a dedo, no de cargos de confianza, de ingresos a dedo de Estado, salteando cualquier mecanismo de concurso, de sorteo, en términos de relaciones del Estado con el poder. La cultura política en el Uruguay todavía es una cultura política del favor y de la gauchada, donde se coloca una columna sin que falte una bolsa de porla, parte material para el vecino, y en esa discusión las tres intendencias que están en el podio son intendencias del Partido Nacional.
Claro, y
frente dio cátedra. Yo lo que estoy diciendo es, en este tema, es un tema para abordarlo con esa complejidad, en el sentido de colocar mecanismos en los que pudiéramos hacer centro, porque a mí me cuesta mucho decir, a ver, una senadora del Partido Nacional establece prohibir los ingresos al Estado. Y a la vez tres intendencias que son del Partido Nacional incorporan los ingresos a dedo del Estado como encabezando la lista.
Ahora,
la otra referencia ahí que colocaba Mansi, yo tengo claro que hay sectores, ejemplos de trabajadores que salen de la última circunstancia del Cantegril y llegan con esfuerzo y mérito. Bueno, pero está. Es claro que si partís las dificultades esas, el 90% de los que tiene ese contexto tiene un millón de dificultades superiores que quien tiene todas las posibilidades y facilidades.
Eso está el Estado.
Entonces,
Estado
por eso
tiene para la nosotros, salud, la educación.
Porque si no entramos en una lógica meritocracia, donde decimos, como hubo un caso de aquel que se crió
en
un país
entero.
Como tenemos esa circunstancia. Claramente, quien viene de tres, cuatro generaciones en la pobreza, quien viene con circunstancias de exclusión social muy fuerte, va a tener un millón de dificultades superiores que quien tiene todo en la mano.
Sin duda.
Bianchi decía, la calle Pop fue diputado de los 26 años y antes tuvo la posibilidad de no hacer nada. Bueno,
¿y
bueno
y qué?
No todos tuvieron todas esas circunstancias de la posibilidad previa de no hacer
¿y
nada.
¿Y bueno y
¿no?
qué?
Por lo tanto, tiene condiciones.
Mis hijos también, porque los padres trabajaron y empezaron a trabajar después que se recibieron.
Se eriza, ¿no?
Claro, porque me da bronca.
Vamos
pero
a cerrar
no
esta
Luis.
Tertulia
sí,
por hoy.
Para que se erice.
Pero no por Luis,
supuse,
porque es falso eso de Uruguay.
Graciela, supuse que hoy Mansi iba a poner el punto de contacto entre el primer tema que abordamos y el segundo.
Sí.
con respecto a la transparencia también puesta en duda en el propio movimiento sindical. De hecho, hay algunas investigaciones sobre la ética en la... creí que iba por ese lado, en todo caso lo dejaremos para otro momento, porque sí, también allí hay una investigación y hay muchos de los viejos sindicalistas que están totalmente sorprendidos.
¿Puedo pasar un chivo?
Un chivo, a ver.
Esta noche...
Yo lo que digo es... Los procesamientos sindicales en 150 años de historia sindical comparado con cualquier otra trinchera, con los procesamientos del Partido Nacional.
Porque nunca fueron ricos, porque son ricos recién ahora.
Por favor.
Ahora tienen plata. Esta noche, Ballismo Abierto, la agrupación donde yo milito, del diputado Pepasquet, con Espacio Abierto, la agrupación que encabeza Tabaré Vía, mi querido amigo Tabaré Vía. Nos juntamos hoy, hacemos un encuentro en el Club Español a las 7 de la tarde. Bien. Para tratar de abrir otro cauce dentro del Partido Colorado que cambie la situación actual y presente.
Bueno, el senador Mieres me dijo que están ahí dialogando.
¿Mieres también? ¿Seguimos acá? ¡Mieres, se pasa por el Partido Colorado!
¡Un Quijote!